Buen día, Andrea. Rodrigo, un placer poder conversar con ustedes.
Doc, ¿en tu consultorio ya te aparecieron casos así? Y si no, capaz ya hayas leído, escuchado al respecto. Finalmente, niños infectados por padres no vacunados.
Esa es la regla y eso es lo que habitualmente ocurre. El niño siempre está un poco más aislado que el padre, que los padres, porque los padres salen a sus labores diarias, tienen mayor interacción social y habitualmente son los que traen el virus al núcleo familiar. Y sí, se ven muchísimos niños de padres infectados y es la regla común y se ve, es la patología más frecuente ahora en el consultorio, es por lejos el virus predominante ahora en Paraguay y en la región es el SARS-CoV-2 con sus diferentes variantes. Tanto es así que aplacó al virus dengue, que habitualmente en esta época hace un pico, ¿verdad? Y lo mismo ocurrió el año pasado y lo mismo ocurrió en el 2020,
¿verdad? Como infectólogo, ¿qué explicación tiene esto? Porque vos te acordás que en el 2020, por ejemplo, antes de la explosión COVID a nivel mundial, por más de que ya había, ¿verdad? Ese verano fue terrible. Muchísima gente moría de dengue. Todo el mundo tenía dengue. Así como ahora parece que todo el mundo tiene COVID, todo el mundo de repente decía, ay, parece que tengo fiebre. Ah, me salieron estas cosas en las manos. El dengue estaba en todas partes. ¿Qué pasa entre un virus y el otro? ¿Por qué parece que o existen? Porque nosotros que estamos acá en la prensa, si bien sabemos que hay notificaciones de casos de dengue y que hay casos de dengue, no, ni remotamente parecido a lo que tuvimos allá aquel verano del 2020, doctor.
Y eso es el equilibrio de las especies, ¿verdad? La biodiversidad hace que se ponga en equilibrio todo. Cuando hay una variante predominante o un virus que está predominando sobre otros, aplaca a los otros. Entonces es natural que hoy dengue esté un poquitito más apaciguado y probablemente veamos ahora con estos calores un poco más de dengue en esta época, en febrero, marzo. Puede ser que se desplace un poco el brote. Muchas veces cuando hay un virus predominante que aplaca a los demás virus, el brote se desplaza y a lo mejor vamos a tener dengue un poco más adelante. Puede ser que no tampoco, pero es lo que habitualmente ocurre, ¿verdad? Y o también puede haber sindemia, ¿verdad? La coexistencia de dos virus diferentes en un espacio determinado, en una región determinada, en una sociedad determinada, ¿verdad? Eso sería brote de dengue y brote de SARS. Por el momento no estamos viendo eso, era lo que se prevía que íbamos a ver, pero no lo vimos.
¿Y esto por qué pasa si es que son, digámosle, vectores distintos? O sea, uno se transmite por el Aedes aegypti y el otro somos nosotros los que transmitimos.
Y es por justamente es por la prevalencia, alta prevalencia de SARS-CoV-2. Eso es frecuente en los brotes epidémicos, ¿verdad? Cuando un virus, nosotros tenemos una época de virus intestinales o virus transmitidos por artrópodos como el Aedes aegypti, ¿verdad? Y hasta ahora tenemos una alta prevalencia de SARS y eso aplaca la transmisión del dengue. Pero eso no significa que no podamos nosotros tener dengue un poco más adelante.
Doctor, el día viernes estuve por un sanatorio que estaba bastante concurrido también. Veía los niños sin tapabocas en el sanatorio. ¿Los niños a partir de qué edad pueden utilizar tapabocas? ¿Y es seguro tener a un niño sin tapabocas en un sanatorio hoy por hoy con la cantidad de casos?
No es seguro. Nosotros hay que restringir las entradas sociales a los hospitales. Tiene que entrar solamente un cuidador por niño, en el caso de ancianos, un cuidador por ancianos. Tenemos que evitar en los sitios de aglomeración, como ser laboratorios, extracciones sanguíneas, pasillos, elevadores, la aglomeración de gente. Entonces lo que hay que ir cortando es la circulación social de las personas que vienen a los hospitales o sanatorios, ¿verdad? El paraguayo tiene la costumbre que habitualmente cuando el niño se enferma viene el papá, la mamá, el abuelo, la abuela.
Sí.
Y en el caso de tener hermanos o niñeras, vienen todos juntos, vienen en grupo familiar. En, Entonces lo que hay que hacer es limitar la entrada a los hospitales y cambiar las áreas de circulación. No necesariamente los laboratorios tienen que estar para extracción sanguínea, tienen que estar dentro de las áreas hospitalarias, pueden estar en las periferias, así como están los testeos de hisopados, están en las periferias, hay que hacer lo mismo, hay que intentar descomprimir los servicios sanitarios. Pero es muy difícil hacerle entender a la gente eso, ¿eh? Te juro que es muy difícil, ¿eh? Es una pelea, un enojo diario, ¿verdad? Cuando el papá y la mamá quieren entrar juntos al consultorio con el niño, le tienen que decir, no, uno por vez, uno pone carteles luminosos, la secretaria explica, el médico sale a explicar, porque también es un riesgo para el médico, ¿verdad? Y obviamente tenemos que intentar ventilar los servicios sanitarios en forma natural y volver a lo que hicimos en marzo y abril del 2021, ¿verdad? Volver a hacer circulación de pacientes con cuadros respiratorios, de pacientes con enfermedades polivalentes, dividirlas, y volver a tomar las medidas intrahospitalarias, vamos a decir, para que se entiendan, epidemiológicas necesarias para que los centros sanitarios no sean sitios de brote.
¿Cómo haces vos en tu consultorio, por ejemplo, doctor? Ya que vos tenés que recibir gente, y mucha gente seguramente de distintos puntos. ¿Cómo uno hace cuando uno tiene una oficina, un lugar donde recibe mucha gente todos los días?
Bueno, te voy a dar mi ejemplo, es un ejemplo personal, ¿verdad? Yo tomo medidas de epidemiología muy estrictas. En primer lugar, yo tengo tres consultorios, uno al lado de otro, ¿verdad? Y tengo un equipo médico de pediatras e infectólogos que trabajan concomitantemente conmigo. Lo que hacemos es, en primer lugar, evitar la aglomeración en sala de espera. No dejamos que los pacientes estén a una distancia no menor de 1.5 metros. Para eso la secretaria los llama, esperan en los autos o fuera de los hospitales, y cuando les toca su turno se los llama para que vengan.
Sí.
En segundo lugar, limitamos la entrada de más de un cuidador por niño. En tercer lugar, la secretaria le hace un pequeño triage o interrogatorio.
Sí.
Primero, si tiene vacuna, cuánto tiempo transcurrió de la última vacuna, y en tercer lugar, si consultan por cuadros respiratorios. Un consultorio se utiliza solamente para cuadros respiratorios, otro para el niño sano y otro para enfermedades polivalentes. No mezclamos los consultorios. Y todos los consultorios tienen ventilación natural, atendemos con ventanas abiertas y puertas abiertas, es decir, el que está en sala de espera ve que yo le estoy atendiendo a un niño, porque están las puertas y ventanas abiertas, y tenemos filtros de aire en los tres consultorios, y intentamos mantener menos de 15 partículas por centímetro cúbico dentro de los consultorios. Además de eso, al ingresar el paciente y el cuidador al consultorio, que entran con el tapaboca, también la secretaria se encarga de instruir cómo se usa el tapaboca, que es la cobertura de nariz y boca. Se le pone alcohol gel en la mano al paciente como al cuidador. Y las consultas se abrevian, no más de 3 a 10 minutos de consulta, y en la sala de espera no más de 15 minutos en sala de espera. Hay horarios álgidos, que es muy difícil mantener el orden, pero intentamos por todos los medios,
sí,
de que sea así, ¿verdad? Tanto en sala de espera, en consultorios, ventilación de consultorios, el buen uso correcto de mascarilla, ventilación natural en los consultorios. Por más que hacemos, yo hago consultorio con 40 grados de calor, y hago vestido, es decir, con ropa especial de médico y encima una bata y la N95, y muchas veces con gorro, ¿verdad? Es decir, intentamos cuidar nosotros y nosotros cuidar al paciente, porque nosotros nos convertimos en grandes transmisores, porque estamos muy en contacto con el COVID.
Doc, ¿se tiene previsto la llegada de vacunas? Tengo ese miedo porque llegarían unas vacunas chinas, pero también llegarían las Pfizer, y ya estoy escuchando padres que dicen, yo voy a esperar que llegue la Pfizer para ponerle la Pfizer, porque nosotros tenemos la Pfizer y la vacuna china no es luego tan segura. Ya arranca lo mismo que en algún momento se dio con la vacuna entre los adultos.
No, no es preocupante. Ahora estamos teniendo problemas. Brasil tiene problemas internos para mandar esas 500.000 dosis de CoronaVac. Tienen que solucionar ellos.
Sí.
Para que lleguen aquí, se calcula que en esta semana ya va a ser solucionado. Tenemos la expectativa que para los jueves comenzar a poner ya la vacuna de la CoronaVac, que es una plataforma de virus inactivado, que es la plataforma de la vacuna de la influenza, fiebre amarilla, vacuna altamente ya utilizada y conocida en la plataforma. Y también tengo entendido que se compraron 1,5 millones de dosis pediátricas, pues la dosis pediátrica es diferente a la dosis del adulto en Pfizer, es un tercio de la dosis del adulto, para menores de 12 años, y creo que eso está en marcha también, y obviamente creo que vamos a comenzar tarde a inmunizar en relación al inicio escolar. Pero hay que aprovechar también el inicio escolar para que los colegios sean centros de inmunización.
Y sí, ojalá se pueda dar eso. Hablábamos con Miguel Marecos, hablábamos con representantes y nos comentaban que sí, se va a hacer eso, ¿verdad? Finalmente se va a estar trabajando para que se puedan vacunar y toda la comunidad educativa, ¿verdad? Porque sabemos que hay docentes que todavía no arrancaron con su esquema de vacunación, lastimosamente. Entonces, poder dar esa seguridad, esa garantía de que los niños van a estar en aulas y protegidos por sobre todas las cosas.
Y esa es la idea tiene que ser esa. Lo mismo van a haber infectados y van a haber brotes y van a haber burbujas aisladas y van a haber también escuelas que se van a tener que cerrar durante este nuevo brote. Pero la cuestión es evitar justamente que esto vaya a más, es decir, que hayan pero a menos. De manera, en primer lugar, evitar formas graves y en segundo lugar, evitar nuevas mutaciones y la aparición de nuevas variantes. Eso es en el mundo entero, estoy hablando del mundo entero, no solamente de Paraguay.
Gracias, doctor, que tengas una excelente semana.
Un placer, Rodrigo, un gusto.
Muchas gracias, el doctor.